Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. La presencia de empresas extranjeras en Cuba trae aparejada la preocupación por el irrespeto a los derechos de los trabajadores. En conferencias de prensa en Miami, Juan Antonio Blanco y Tony Costa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba insistieron en que los trabajadores cubanos deben ser contratados de manera libre y justa. Alfredo Jacomino con más detalles.
Ante la evidente realidad de que en la Cuba de hoy las empresas mixtas no seleccionan, contratan ni pagan a los trabajadores cubanos directamente, la Fundación para los Derechos Humanos levanta la voz de alerta para obligar al régimen de La Habana a respetar los convenios de la Organización Internacional del Trabajo.
El cuadro general que tiene el mercado cubano, los efectos de la inversión extranjera, es de tal naturaleza que convierte al inversionista extranjero en un violador de al menos 7 convenios internacionales y algunas cláusulas como la 23, artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Otra de las áreas de trabajo es promover una campaña al interior de Cuba para que los trabajadores sepan cuáles son sus derechos universalmente aceptados en pactos y convenios internacionales.
De Brasil se han ido 1,000 y pico doctores cubanos que están allá prestando servicios. ¿Por qué? Porque están en una condición de semiesclavitud, donde el gobierno se lleva el gran porcentaje de los sueldos que pagan. Y tal es así que ya hay miles de médicos que prefieren, en este caso en Brasil, quedarse sin tener licencia para practicar medicina, sino tener que hacer reválida y demás, quiere volver a Cuba.
La Fundación recuerda que entre los criterios castristas de contratación se usa el concepto de idoneidad para encubrir la discriminación por razones políticas.
El Instituto Patmos de Cuba entregó al opositor Oscar Elías Bisset el premio Patmos. El galardón, que se entrega en el Día de la Reforma Protestante, reconoce los esfuerzos que ha hecho el doctor Bisset como cristiano y como ciudadano para mejorar las condiciones de vida en Cuba. En el 2013, el premio correspondió al profesor Amador Blanco Hernández, laico católico. El Consejo de Seguridad autoriza a la misión de la ONU en Colombia a verificar el cese de las hostilidades en ese país. Jorge Millares, de Radio ONU, ofrece el reporte.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a través de una carta al secretario general, autorizó este lunes a la misión de la ONU en Colombia a verificar el cese al fuego y de hostilidades, de acuerdo con el pedido del gobierno de ese país y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, las FARC-EP. El representante especial del secretario general de la ONU y jefe de la misión en el país, Jean Arnault, saludó el apoyo unánime ofrecido por los miembros del órgano a la decisión de las partes de mantener un cese al fuego bilateral y definitivo, y al trabajo de la misión de la ONU. Sin duda, esto también es un espaldarazo al proceso de paz en Colombia y un apoyo a la búsqueda de un consenso nacional en torno a un acuerdo final a la brevedad posible, agregó. Un comunicado de la misión de la ONU en el país sudamericano afirma que con el aval del Consejo de Seguridad, esta desarrollará todas las funciones ya aprobadas en la resolución 2261 de enero pasado, excepto lo relativo a la dejación de las armas. Añadió que esa dejación queda prorrogada hasta la conclusión exitosa del diálogo político y la adopción de un nuevo acuerdo final. Jorge Millares, Nueva York.
En el estado de Virginia, la ventaja de Hillary Clinton sobre Donald Trump es de 6 puntos. Según la encuesta del diario Washington Post, Clinton no ha perdido apoyo en Virginia a pesar de las controversias sobre sus correos electrónicos. La consulta también refleja una percepción negativa sobre ambos candidatos. Un 60% tiene una mala opinión de Trump y un 57% tiene una mala opinión de Clinton. Y hasta aquí las informaciones.
Sin miedo, las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. It's so
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué. Me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todas las amigas y amigos de Con Voz Propia. Hoy es miércoles, el ombliguito de la semana, pero también es el Día de Todos los Muertos, que se celebra en muchos lugares, en México fundamentalmente. Las celebraciones comenzaron hace unos días y terminan, creo que hoy. He visto los desfiles espectaculares y todo muy interesante.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. Ya yo llegué y ya le dije a las muchachitas que tengo ganas que sea sábado, amiga.
Para que llegue el domingo y el lunes.
Ay, sí, ya yo tengo ganas que sea sábado. Yo no sé por qué esta semana. ¿Será porque allá estamos en el cambio del tiempo?
El domingo.
O algo, nos estamos acercando, pero ay, yo estoy viendo los días y sintiéndolos más largos, más cansones.
Puede ser el alma.
Bueno, el alma era que. Y aquí la Sagué anda hoy, que es un búcaro. No le cabe una flor más, amiga.
Bueno, chica.
En la una blusita preciosa, con mucho. Como diría,
¿no?
Como diría mi hija no le gusta el estampado.
¿Qué dice?
Con un hermoso espantado. Pero a mí me encantan
los estampados. Son bonitos.
A mí me encantan, me encantan. Y ella está, que es un búcaro. Tú te sientes muy primaveral hoy, muy veraniega, con mucha fuerza.
Con muchos colores.
Ay, qué envidia.
Sí, ayer fue a celebrar el Día de los Muertos en una cantina mexicana.
¡Ay!
Y hoy será otra celebración en otra cantina mexicana. Y bueno, pues, sí, yo estoy festiva.
¿Ven? La Sagué está en Living la Vida Loca.
¿Por qué no? ¿Por qué no?
Que disfrute.
Exacto, exacto. Siempre que, siempre que uno no le haga daño a nadie.
Si tú quieres, me puedes invitar hoy para ir a una cantina.
Cuando tú quieras, tú me dices, Michelle,
necesito hoy un doble de vodka.
De verdad, no, chica, en la cantina es tequila. ¿Qué vodka? Ni qué vodka.
No, tequila es muy fuerte.
¿Y el vodka no?
Le echamos un poquito de juguito de naranja.
¿A qué? ¿A la vodka?
Y queda perfecto.
A mí no me gusta.
Con unos hielitos. ¿Para qué?
Al otro lado, son las 9 de la mañana y nosotras hablando de esto. Esto es un programa familiar, matutino. No se supone que estemos hablando de margarita y vodka a las 9 de la mañana. Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, quería comenzar con esta noticia que salió ayer por la tardecita. Y bueno, obviamente sobre nuestro mundo y lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Pues resulta que el Papa Francisco dijo ayer que cree que la decisión de la Iglesia Católica de impedir que las mujeres sean ordenadas sacerdotes durará para siempre y no será modificada. En sus comentarios más fuertes sobre este tema, él habló con la prensa a bordo del avión que lo llevaba a Roma desde Suecia, donde él estuvo de visita y celebró una misa para la pequeña comunidad católica de ese país. Usualmente en esa comunidad católica en Suecia es mayormente compuesta por refugiados, por inmigrantes. La mayoría de las personas en Suecia son luteranos. Una periodista le hizo notar que una mujer lidera la iglesia luterana, la mayor en Suecia, y que fue esa mujer líder de la iglesia luterana la que le dio la bienvenida a Suecia. Y luego la periodista le preguntó si él creía que la iglesia católica permitiría a las mujeres ordenarse en las próximas décadas. El Papa Francisco contestó, y cito, el santo Papa Juan Pablo II se refirió con claridad al respecto y sus comentarios al respecto se mantienen, esto se mantiene. ¿no? Esto lo él lo dice en referencia a un documento de 1994 que cerró la puerta a que las mujeres sean ordenadas sacerdotes. La periodista presionó al Papa al preguntarle, pero para siempre, siempre, nunca, nunca. Y el Papa Francisco le respondió, si leemos cuidadosamente la declaración del Santo Papa Juan Pablo II, el tema va en esa dirección. El Papa había dicho antes que la puerta para que las mujeres se ordenen están cerradas, pero quienes proponen que eso cambie, esperan que un futuro papa modifique la decisión, especialmente por la falta de sacerdotes que hay alrededor del mundo. La Iglesia Católica enseña que las mujeres no pueden ser ordenadas sacerdotes porque Jesús eligió de forma consciente únicamente hombres como sus apóstoles. Quienes se oponen a esta norma dicen que eso se debe solamente a que las normas de esa época así lo marcaban, pero que ya en nuestros tiempos eso en realidad no aplicaría. Pero bueno, parece que en eso no se va a adelantar, por lo menos en la Iglesia Católica.
Bueno, yo me parece que eso de decir nunca es
más. ¿Verdad? Sacado. Nunca digan
pero
nunca.
Pero últimamente está sacando cada cosa. Primero que no pongas, no cremes a tus muertos ni los pongas en tu casa ahora que las mujeres...
No, puedes cremar a tus muertos, cremar, pero no los puedes poner en tu casa.
Ni ponerlos en el mar, ni hay que ponerlos en un lugar que ellos van a habilitar que tú vas a tener
que pagar. Y ahora que las mujeres nunca,
bueno,
nunca.
Me parece que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana no está caminando con los tiempos. Esperemos a ver cuáles son los resultados, porque eso no son a corto plazo, son a largo plazo, pero siempre traen problemas. Ya veremos.
Así es. Bueno, hoy es miércoles. Los miércoles hablamos un poquito sobre cultura. Y comencemos con un libro muy interesante que se llama La hija de Cayetana. Voy a dejar que Exilda les explique.
Basado en un hecho real, ha sido ficcionado este hecho real, pero lo escribe Carmen Posada, es una escritora española uruguaya. Esta mujer pues recrea en este libro La hija de Cayetana, una historia verdadera, como la duquesa de Alba pues adopta a una niña negra, hija de esclavos. ¿De dónde es la niña? Cubana. Una niña negra cubana. Bueno, este es el último libro de esta escritora. Esta escritora ha sido ganadora del premio Planeta. Y pues está novelando, como les digo, entre la ficción y la realidad, uno de los episodios menos conocidos de la vida de Cayetana, la musa inolvidable de Francisco de Goya, la duquesa de Alba, que como les dije, adoptó una niña negra que se llamaba María de la Luz, que venía de Cuba y era hija de esclavos. En esta novela ella incorpora el personaje de la mamá de la niña, que es totalmente ficticio. La mamá como que llega de Cuba a reclamar a su hija. Este personaje es ficticio. Real, la niña, María de la Luz. ¿Cómo surge esta novela? Bueno, pues esta escritora estaba escribiendo una biografía sobre María Bonaparte, la sobrina nieta de Napoleón. Pero dice que cuando comenzó a escribirla, pues que halló un vacío enorme y dijo, hasta aquí, voy a terminar este proyecto, y no continúa la obra. Y viene una amiga y le cuenta que si ella sabía algo de este episodio de la duquesa de Alba, le dice que hay incluso manifiestos donde está todo esto, está el testamento, y entonces ella decide pues comenzar a escribir esta novela. Comienza a investigar de dónde viene todo esto. Bueno, en el libro se mezclan realidad y ficción. Ella va a dibujar un fresco apasionante de la corte de Carlos IV. Ustedes saben esas cortes llenas de personajes tan sui generis, ¿no? Ella refleja la vida de Manuel Godoy, de Alejandro Malaspina, de María Luisa de Parma, al tiempo que arroja una luz muy importante sobre la esclavitud en la España del siglo XVIII.
Y ella trae a la niña, ¿y qué papel juega la niña?
Vamos a ver, vamos a seguir por ahí para allá. Esta escritora dice que si ella con esta novela está poniendo sobre el tapete el mayor genocidio de la historia, que para ella es la esclavitud y coincide con muchos historiadores, pues ella se siente muy satisfecha con lo que ha hecho. Bueno, mira, hay dos obras en las que, obras pintadas de Goya, una donde retrató a la duquesa de Alba teniendo en sus brazos a María de la Luz, está por ahí reproducida en las páginas del libro, y hay una que se llama La Beata con Luis de Berganza y María de la Luz, donde también aparece la niña, pero se sabe muy poco de esta muchacha. ¿Qué se sabe? Que venía de Cuba, que era hija de esclavos. ¿Y qué pasó? Se la regalaron a la duquesa. Fue un regalo. En aquellos tiempos se acostumbraba a regalar niñas esclavas o niños esclavos.
Y tal vez ni se la regaló la mamá, se la regaló el dueño de esa esclava.
Así mismo. En ese siglo XVIII, pues había la costumbre de regalar esclavos, como te dicen ahora, te regalo esta muñeca. Era un objeto, se lo dieron a ella. Pero sucede que la vida es como es. Y esta señora, que era un poco, dicen que tenía un carácter muy fuerte, pero que en el fondo tenía un gran corazón, pues ella comenzó a adorar a esta niña, comenzó a querer muchísimo a María de la Luz, la convierte prácticamente en una hija, y cuando muere, le deja una herencia que está en el testamento de ella, en el testamento de Cayetana, donde se comprueba la decisión de ella de dejar a su muerte, que ocurrió a los 40 años, una herencia muy importante a la niña que adoptó. Hasta ahí acabó todo. No, no hay documentos donde se diga qué pasó con esta niña que se quedó huérfana en un país extraño, en el que además no era muy bienvenida porque esta mujer la tenía como su hija. Y la envidia, las creencias, las culturas, la maledicencia de aquella España, de aquella época, pues ustedes saben, siempre tenían a la chiquita, pues que por qué esta mujer, si era rica, por qué tenía a esta niña esclava casi como su hija. De la muchacha no se sabe más nada. Piensan que es probable que se haya ido a las colonias porque ella se quedó como una mujer rica negra en España, pero ustedes saben, me parece que la sociedad no lo hubiera aceptado en su círculo mucho. Piensan que ella decidió pues entonces irse para una colonia de estas.
Tal vez a la más cercana, que era Guinea Ecuatorial.
Puede haber sido, es lo que piensa ella, es lo que está ficcionando. Sí. Ya en la novela ya la pone en una de estas colonias, la deja a la imaginación porque no había nada de esto. La chiquita no podía heredar el título, por supuesto.
Claro.
No, esta mujer hubiese querido.
Niña, como dicen ellos, una mora.
Ajá, pero lo heredó un primo segundo de Cayetana, y bueno, ya ustedes saben, en aquel tiempo en los que los matrimonios eran arreglados, pero esta mujer era muy bondadosa, tenía un corazón muy grande, ella era la 13ª duquesa de Alba, muy famosa, muy, muy famosa, y fíjense en la historia también, pues como les dije, va a aparecer en un momento la mamá de la muchachita a buscarla, como que viene de Cuba y que viene a reclamar a su hija, y empieza como un conflicto entre ella.
Pero como una esclava venía.
Ah, porque, mira, ficción.
Sí, pero ficción. La ficción tiene que tener un basamento histórico sólido.
Así mismo, la madre de la niña se llama Trinidad en la novela, y bueno, pues viene a eso, a discutir a su hija, porque supuestamente no, es que esta mujer ya ha alcanzado su libertad, y ha podido.
Y explican si es una liberta, no explican nada, como quién es esa mujer.
No. En la novela te la tienes que leer. Estas son las cosas que están diciendo de la novela en las reseñas. Pero bueno, a mí me parece muy interesante esto, ¿no? De ficcionar la realidad con esto y tratar un tema tan importante como es la esclavitud y un hecho real de que esta mujer, siendo rica, pues haya comenzado a querer a esta niña como su propia hija, le haya dejado un testamento con una riqueza enorme. La mujer se convirtió en rica cuando esta mujer falleció con 40 años. Y mira, en la novela también esta mujer recupera una anécdota de la época, la invención de la dentadura postiza.
Ah, mira.
Que lo inventó un dentista llamado Antonio Saelesis.
¿Es verdad que se hacían los dientes disque de madera en aquel tiempo?
Bueno, yo dice
aquí que la primera dentadura que confeccionó este hombre podía pegarse en las encías y podía comer con ella.
Okay.
Así que una novedad para la corte.
Siempre, desde cuando uno es chiquito y estudia historia de Estados Unidos y la figura de George Washington, ¿no? El que fue el primer presidente, siempre dicen que él tenía dentadura disque de madera, pero ya se ha probado que eso no era verdad. Eso no era verdad.
Es imposible. Pues,
sí,
bueno.
Porque la madera tiene fibra, se le meterían cosas adentro en la madera, la bacteria, imagínate.
Bueno, no, porque no era la madera solo, dicen que era una madera muy fina que la recubrían con nácar.
Para hacer los dientes duros entonces.
No, y para darle la imagen, la cosa blanca.
Porque me gustaría que la
pintaba
esto
con pintura aceite.
Así que si alguna compra el libro me lo presta, la hija de Cayetana.
Bueno, creo que tenemos una llamada desde Cuba, creo que nos llama Manuel desde Holguín. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
De lo más bien.
¿Cómo está Michelle?
Michelle está bien, Vicky está bien y Exilde está bien.
Ajá, ¿quién me habla? ¿Exilda?
No, ya no. Bueno, te habla Michelle.
Ah, Michelle Saguet. Oye, pues ya tú sabes, muy contento por hablar con ustedes por acá. Y ya tú sabes, escuchando el otro día de maravilla por acá.
De verdad, qué bueno saber que la señal está buena.
Sí, sí, sí. Bueno, un beso para todas.
Cuídate mucho.
Lo mejor de lo mejor. Muchas bendiciones. A Vicky, que es una maestra.
Ay, gracias, pero maestra de muchas cosas. Dime en qué te gusta, a ver, con literatura, con qué te gusta, la cosa de ciencia. No, porque si tal vez tengo...
Tony, todo eso.
Tengo más facilidad en cosas de ciencia y
él quiere que tú le expliques de todo. Y Manuel, ¿de Holguín eres?
Sí, sí, de acá de Mayarí.
Ah, de Mayarí, sí.
Y ella se creía que era de San Germán.
No, no, porque a mí con que sea de Holguín me basta y me sobra.
De la tierra de San Germán.
Ajá, del coloso.
Sí, sí, sí. Bueno, pues muchas cosas buenas y muy contento por poder llamar, por hablar con ustedes.
¿Esta es la primera vez que nos llama?
No, yo llamé ya hace tiempo.
Ah, okay, okay. Porque la voz me suena conocida.
Bueno, ya tú sabes.
Bueno, pues la costumbre.
Un abrazo.
Bueno, que pasen un buen día.
Gracias, tú también. Gracias. Y a todos los oyentes por allá, por Holguín también. Un abrazo a todos.
Bueno, la señal se veía muy bien, Michelle.
Sí, qué bueno. Por lo menos, porque sabemos que hay otros oyentes que dicen que no, que la señal está mala. Es que depende. Depende del día, depende del clima, depende de la zona, depende de un montón
de donde tú
cosas.
Pongas el radio también.
Bueno, sí, sabemos que nuestra amiga Laura las veces la tenía que poner arriba en una ventana. Y
Por eso se deslizó un radio.
Sí, y alguien la ponía encima de un saco de papa, una cosa así era, sí, de lo más exótica. Pero bueno, nos escribió, a ver quién nos escribió, Laura, pero es otra Laura, no es Laura, nuestra amiga que nos llama. Dice, me encanta su programa, soy su fiel oyente desde hace mucho tiempo. Dice que es una joven de Remedios Villa Clara, que se interesa por todos los temas tratados en su programa y sobre todo con ese gran amor que nos brindan a nosotros. También Laura nos manda una petición de radio, aquí está toda la información, así que te la podemos procesar sin ningún problema. Nos escribió Víctor y Víctor dice, queridas hermanas, hoy amanecí contento con el regalo que me ha dado Dios, pude sintonizar mi emisora preferida junto a mi familia, que por ende son también mis vecinos, y gozarme con el matutino. Ahora conseguí unos pesitos y me encuentro en el Joven Club, enviándoles este mensaje por medio de mi línea de servicio. Sé por fe que un día, no muy lejano, mis mensajes y llamadas serán con servicio propio, donde podré conversar a gusto. Muchas personas acá les envían saludos y oran por sus bendiciones. Yo les invito a orar por mis peticiones ante el altar. Espero poder seguir en contacto con ustedes. Pues bueno, Víctor, un saludo para ti, para tus vecinos, tu familia y a todas esas personas que nos están mandando saludos. Nosotros les mandamos un abrazote bien, bien grande y les deseamos un buen día. Y les agradecemos muchísimo la sintonía y la amistad. Les vamos a dar la dirección para que ustedes nos puedan escribir.
Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. Eso es convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Facebook en convozpropia Martí y estamos en Twitter en @convozpropiaRM. Así que tienen muchas maneras de comunicarse con nosotras. El teléfono acá, que a veces estamos teniendo problemas con él, pero el teléfono acá es 305-639-4260, 305-639-4260. Y también pueden tratar el 305-437-7350, 305-437-7350. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, vamos a tener el horóscopo, los números de la lotería y vamos a hablar de una fotógrafa interesantísima, una mujer que ha recibido muchísimos premios, que es famosa porque fue la fotógrafa de la mafia en Italia.
Una mujer valientísima.
Así que regresamos, no se vayan.
De 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí presenta una cobertura especial sobre las elecciones 2016 de los Estados Unidos. Margarita Rojo, Amado Gil, Michelle Sagué, todo un equipo de profesionales de la noticia, junto con un panel de reporteros y analistas invitados, examinan los pormenores del proceso electoral de los Estados Unidos.
Estaremos llevándoles los principales momentos de esta carrera por la Casa Blanca que tendrá al mundo con los ojos puestos en la democracia estadounidense.
¿Dijiste carrera? ¿Puede ser maratón?
Es muy interesante que hay más mujeres postuladas que en elecciones anteriores.
No te pierdas esta cobertura especial sobre las elecciones 2016 de los Estados Unidos. Comenzando este martes a las 5 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón, y hasta un cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jauregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema, siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y el pensamiento de hoy es de Vivian Green, que es una especialista en arte famosísima aquí en los Estados Unidos. Y dijo, la vida no es esperar que pase la tormenta, es aprender a bailar bajo la lluvia.
Me gusta.
Anótenlo, anótenlo, porque ustedes saben que nosotras las cubanas y más en la isla siempre nos ha tocado vivir en pleno huracán. Así que la vida no es esperar que pase la tormenta, es aprender a bailar bajo la lluvia.
Bueno, nuestro amigo Manuel, que estuvimos conversando con él hace poco, Manuel, me dicen que tú tenías también una petición de radio, pero necesitamos tus datos, así que o nos los tienes que mandar por correo electrónico o quizás llamar nuevamente, y entonces Johnny te puede apuntar todos tus datos, ¿ok? Pero para que sepas que, bueno, que recibimos ese mensaje sobre tu llamada. Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, vamos a comenzar con Aries. Tu energía y vitalidad, Aries, no estarán durante el día de hoy a la altura habitual, lo que te va a impulsar a llevar a cabo modificaciones en tu estilo de vida. Dale especial atención a lo emocional y lo mental. Vive a tu ritmo, vence la ansiedad, descansa más y alterna con actividades recreativas. Los números de suerte de Aries, el 2, el 15 y el 27. Tauro. Hoy tienes la tendencia de exagerarlo todo, gastando en grande, ojalá y pudiera, y dando de los caprichos que se te antojen. Ten presente que tú tienes responsabilidades que cumplir. Planifica bien tu vida. El panorama que se te presenta ahora será alentador y colmado de posibilidades y alternativas. Los números de suerte de Tauro, el 39, el 52 y el 21. Géminis, es tiempo de que rompas con todo lo que te ha paralizado, deprimido, inhibido y que des un grito de libertad. No vivas más complaciendo a los demás. Libérate, realízate como un ser humano independiente y seguro de ti mismo. Cultiva tu belleza interior y exterior. Tienes mejor paso sobre tus finanzas. Los números de suerte de Géminis, el 5, el 26 y el 14. Cáncer, cuida tu dinero, aprende a economizarlo y a invertirlo sabiamente. Dale atención y cariño a tu familia, pero no permitas que se recuesten de ti. Será importante saber seleccionar qué te conviene y qué no, qué te brinda paz, armonía y satisfacción personal. Nada de abusos ni exageraciones, Cáncer. Tus números de suerte para el día de hoy, 29, 5 y 42.
Leo. Tus corazonadas te llevarán por buen camino. Seguirás gozando de las corazonadas con tu gran generosidad. Aunque no lo creas, tus ingresos aumentan y ahora sabrás emplear tu dinero sabiamente. Presta atención a tu salud física y aumenta en tu dieta el consumo de frutas y vegetales. Números de suerte 40, 37 y 29. Virgo, compra y venta, negocio y comunicaciones están muy bien beneficiados para ti en el día de hoy. Nadie podrá igualarte en inventiva e imaginación. Hay un renacimiento profesional para ti. Buscarás lo esencial, lo realmente importante y lo que tiene prioridad en tu vida. Desarrolla mayor conciencia en todo lo que realices. Números de suerte 35, 2 y 17. Libra, recibe bendiciones y recompensas por todo lo que sembraste en el pasado. Tu mundo de las amistades se enriquece con excelentes colaboradores. Tendrás menos, pero mejores amigos. Se sanan males del alma y del cuerpo. Tu brillantez mental será reconocida y valorada. Números de suerte 7, 2 y 11. Escorpión, conocerás personas que te inspirarán a crear. Tu frente profesional luce interesante y muy activo. Lo que tú llevas a cabo se beneficiará a muchos. Si te encuentras en busca de empleo, no te desesperes y ten fe. Decreta diariamente que tu dinero y trabajo no te faltarán y esta será tu realidad. Números de suerte el 4, el 10 y el 6.
Bueno, continuamos con Sagitario. Ábrete a las oportunidades que la vida te ofrece para que recuperes todo lo perdido en años anteriores. Cambia el ritmo de tu vida, ve lentamente pero con paso seguro. Date mérito, respétate y valórate. Lleva un diario de lo que acontece día a día en tu vida para que puedas conocerte mejor. Los números de suerte de Sagitario, 18, 6 y 13. Capricornio. Lo harás todo ahora como solo tú sabes hacerlo, con genialidad. El momento es excelente para que te involucres en inversiones, bonos, telecomunicaciones y viajes. Tu suerte, en parte, estará ahora ligada al extranjero. Nada ni nadie podrá enturbiar tu aura a menos que tú se lo permitas. Los números de suerte de Capricornio son el 3, el 18 y el 29. Acuario. Demuestra tus habilidades sin temor a la crítica. No permitas que la depresión o la tristeza apaguen tu fuego de inspiración y creatividad. se te presentarán ahora oportunidades en distintos lugares para conocer seres que llenen tus expectativas sentimentales. El amor te corona. Los números de suerte de Acuario, 19, 2 y 28. Piscis, hablarás de frente y con la verdad. Podrás llevar tu mensaje al corazón de muchos. Aunque tengas éxito en lo económico, evita volverte un adicto al trabajo. Lo importante es que te diviertas haciendo tu labor. Haz un análisis de tu vida y comienza a enderezar lo torcido de tu existencia. Los números de suerte de Piscis, 11, 37 y 49. Y por último, los números de la lotería, el pick 3 de la noche, 930. El de la mañana, 468. El pick 4 de la noche, 9521. Y el de la mañana, 8100. Y bueno, como les había comentado en la primera media hora, vamos a hablar de Leticia Battaglia. Ella es una fotógrafa que se dedicó a fotografiar a un segmento, un grupo bastante peligroso.
Ella... Y además de ser una fotógrafa muy valiente, sí, muy valiente, porque caballeros, ponerse a retratar las cosas de la mafia. Ella fue una feminista, fue ecologista, fue defensora de los derechos de la mujer y de los derechos humanos.
Está viva todavía, así que
sí,
es.
Nació en 1935 en Palermo, en Sicilia, en el seno de una familia acomodada. Vivió en varias ciudades de Italia, ya que su padre era militar de la Marina. Regresó a la ciudad natal después de estar viajando por ahí con los padres con 10 años, tras acabar la Segunda Guerra Mundial. Interrumpió la escuela a los 16 para casarse con un hombre de 23 años, Franco Secchi, con quien pronto tuvo 3 hijas. Por esto tuvo problemas. La madre no quería, el padre no quería, pero la madre era más abierta, porque figúrese casarse con esa edad, a los 16 años. Ella, sin embargo, se sentía atada. Cuando ya se puso a darse cuenta de lo que había hecho, se sintió que estaba atada a esa vida. Entonces, ¿qué hizo? Estudió periodismo y en 1969 empezó a escribir para un diario La Hora, que es un diario importante allá en Sicilia, y 2 años más tarde se separó de su marido y se mudó a Milán, donde en aquel momento era un centro muy activo en la política radical y en la vida cultural. De allí continuó escribiendo para el diario de Palermo. Pronto se dio cuenta que vendía mejor sus artículos si estos iban acompañados de fotografía. Así que gradualmente fue descubriendo que prefería más ser fotoperiodista que periodista solo, un género que le proporcionaba una mayor libertad expresiva. Ya en 1974 dejó la máquina de escribir definitivamente y se entregó a la fotografía. La cámara la robó. Cuando le ofrecieron la posibilidad de regresar a Palermo como jefa de fotografía de aquel periódico La Hora donde había trabajado, no se lo pensó dos veces, alquiló un apartamento en Palermo y recogió y se fue. ¿Por qué? Porque quería estar en el centro de la acción. Como si se tratase de una corresponsal de guerra, trabajó en la primera línea del frente durante uno de los periodos más trágicos de la historia contemporánea italiana. Le dicen aquellos tiempos los años del plomo, cuando la mafia cometió más de 140 atentados en el país y la violencia era una constante que parecía eterna. Fue la época de acción de la feroz de un clan que se llamaba Corleone de Toto Riina, que era uno de los crímenes, cometieron uno de los crímenes masivos entre mafiosos y policías más grandes, y de la muerte en atentados con bomba, donde murieron 2 de sus amigos más cercanos, 2 jueces que eran 2 jueces antimafia. La relación de la fotografía en su tierra natal no dejó espacio para la duda. Ella se dedicó entonces también a hacer esa fotografía. La mirada de Leticia, se ve que amaba a Sicilia, muestra intensos retratos de niñas y mujeres desamparados, y lo demuestra también que, por otra parte, que odia a Sicilia no solo por la carnicería que ha retratado, sino también porque dice que es un pueblo que consintió y que vivió en el silencio. Porque parece que
la gente tenía miedo.
El miedo las paralizaba. Pero cuando tú tienes miedo, a veces tú tienes que poner el pie por encima del miedo y ponerte bonito, porque si no...
Estamos hablando de la mafia. Estamos hablando del padrino 1, 2, 3, 4,
como hay otros padrinos.
Bueno, tú sabes que ella, la Leticia Battaglia, dice que ella tiene un archivo de sangre. Así es que ella le llama su colección de fotografía.
Dice, durante años me he dedicado a fotografiar cadáveres. Nos sentimos humillados como pueblo, sometidos y humillados por esta tragedia. Esto le trajo toda esa colección que en 1985 ganó un premio famosísimo, que es el premio Eugene Smith de fotografía humanista, y en el 2007 el Erich Salomon Preis, que es el más prestigioso que se concede en Alemania. Durante años, dijo, sentía mucho miedo al salir de casa cada día para hacer su trabajo. El capo Bagarella había puesto precio a su cabeza para hacer una fotografía que ella hizo de una prostituta y dos clientes asesinados por no acatar las órdenes de la mafia. Fíjate que tenía miedo, pero salía, se oponía al miedo, se llenaba de lo que se tenía que llenar y salía a trabajar y se enfrentaba hacia
guapa,
la mafia.
Guapa.
Hizo falta que pasaran varios años para que la gente empezara a verla como algo distinto a un policía con una cámara. Se dieron cuenta que no había solo fotos de los muertos, que ella regresaba para retratar a los vivos y las condiciones de pobreza en las que vivían los habitantes de Palermo. Entonces la gente empezó a llamarla y le decían, ven a hacer una foto de los tejados de mi casa, que necesito que lo arreglen. Y ella iba y le tiraba fotos. Si había un problema en el barrio, lo que fuera, ella ayudaba.
Como una denuncia social.
Así mismo. En aquellos años de violencia, Leticia llegó a cubrir 4 o 5 homicidios en solo un día. Eso fue entre la década del 70 y el 90. Así como algunas de las imágenes muestran el reinado violento de la mafia siciliana, también muestra la mirada compasiva hacia las víctimas a través de la mirada de una reportera que nunca dejó de trabajar en blanco y negro. Amiga, son unas fotos espectaculares. A mí, es verdad que el blanco y negro es maravilloso. Ella tampoco se apartó de su convicción de cumplir con el deber cívico de su trabajo. En total acumuló 600,000 imágenes organizadas temáticamente en su archivo, muchas de las cuales solo existen en negativo y pruebas de contacto. El horror del contenido de matanzas por guerra entre facciones o venganzas personales, el dolor y la rabia de los que sobreviven en la normalidad de aquella vida, que era una vida diaria en Sicilia en los peores años de la violencia mafiosa, es el resultado de su constancia, de su valor. Una constancia casi sobrehumana, porque levantarse para ir a enfrentarse a eso tiene que haber sido durísimo. Por eso ella le llama a su archivo el archivo de sangre. Y esto ella lo puso en público en una revista en el año 2000, esta frase. Es la obra de una reportera admirada, temida, amenazada de muerte, golpeada, pero nunca vencida. Junto a estos reportajes sobre la mafia, también retrató la vida de Palermo, la vida cotidiana, sus numerosas fotografías de procesiones religiosas que son espectaculares, transmiten el sentido trágico de la vida siciliana, donde la muerte siempre está presente. En el Día de los Difuntos en la isla es un día donde salen esas procesiones y también hay procesiones en Navidad, como hay en otros países de Europa. En 1985 ella entró en política, fue elegida en las urnas y es representante en el ayuntamiento de un programa a largo plazo específicamente, que es un plan antimafioso. Fíjate que ella sigue peleando. Tiene 82 años, acaba de publicar una antología de su trabajo y un museo famoso en Roma, el Maxi. Están estos días mostrando una exposición que incluye varias fotografías de ella. Todavía vive en Palermo y dice que ella sigue todos los días la noticia con sumo cuidado. Dijo, la lucha contra la mafia continúa. A veces me digo, nunca lo vamos a lograr. Y otras, no, debemos continuar hasta la victoria. Yo no voy a ver esa victoria, pero espero que la lucha continúe para que la peleen, fíjense, para que la peleen mis nietos y mis bisnietos. Es una mujer muy valerosa y de verdad que las fotos son maravillosas.
Tú sabes que ella también estuvo metida en la política.
Sí.
Y trabajó en asuntos de la mujer y en asuntos ambientales. Ella tuvo un escaño en el Consejo de la Ciudad de Palermo, por el Partido Verde.
Sí, en el 85.
En del 85 al 91. Y después del 91 al 96 fue diputada en la Asamblea Regional Siciliana. Y dicen que ella es una de las personas principales en salvar el centro histórico de Palermo. Parece que estaba muy en muy malas condiciones.
Deteriorado.
Y entonces, bueno, ella es una figura instrumental en salvar y reavivar ese centro histórico de Palermo, que dicen que es muy bello. Y después entonces ella estuvo dirigiendo una editorial y tuvo una revista para mujeres que se llamaba Mezzo Cielo. Y dice, bueno, que ella estuvo muy involucrada en trabajar por los derechos de la mujer.
Sí, porque ella es una feminista declarada, como sí, ella se ha declarado sí. así.
Pero no
feminista.
Solamente lo habló, ella lo trabajó.
Lo
trabajó de muchas
y
maneras.
Fíjate, en muchas de estas fotos que esta mujer tomó se ve a los mafiosos tapándose la cara. Y claro. Ella dice que es que ellos tenían en ese momento, todavía los estaban enjuiciando a muchos y estaban pensando que iban a volver a las calles a seguir con este asunto de la mafia.
Una de las explicaciones de su foto que da es que ella usaba el ángulo ancho. Uh-huh. Y dice que se tenía que enfrentar y se acercaba tanto a
la
ellos.
Tumbaron la tumbaron varias veces.
No, ella era reconocida por ellos bajo amenaza. Porque no querían salir en prensa ni revista. Sí.
Sí, se dio muchos golpes.
Qué mujer más valiente.
Sí, aquí hay muchas fotos de muertos y hay mucha gente, muchas fotos de mujeres llorando. Que son bueno, las que se quedan.
Uh-huh. Me acuerdo una película de aquella época que tal vez ustedes no vieron.
Ay, yo era muy joven.
Una película italiana que se llama Salvatore Giuliano.
Ajá.
Y es más o menos.
Pero la he oído mencionar.
Buena, sí, muy buena película. Sí, y es sí. El problema uh-huh. de la mafia y el dolor
sí.
de las mujeres todas vestidas de negro uh-huh. con sus medias negras. Y como lloran a sus muertos sí. y la matanza sigue. Por eso ella el programa que ella apoya es antimafioso.
Porque todavía continúa. De una manera más.
Ah, claro, todavía.
Más solapada sí, quizás, sí, sí. Pero eso sigue ahí.
Eso por desgracia continúa. Así que, bueno, antes de despedirnos, hablemos sobre tejer. Tejer está súper de moda, amigas, especialmente entre las chicas jóvenes. Hay gente que dice que tejer es el nuevo yoga. Y dice, pues ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿y de dónde viene esto? No, bueno, lo que pasa es que tiene muchos beneficios. Primero, dicen que es súper relajante. Tejer es relajante, aunque al principio no lo parezca. Es la mejor herramienta antiestrés porque estás contando puntos, vueltas, te fijas en cómo debes colocar la lana y parece que el mundo a tu alrededor se apagara por el nivel de concentración que requiere cuando estás tejiendo. Dicen que también el tintineo de las agujas de tejer es muy como adictivo, no es como una meditación. Dicen que también es un placer cuando lo haces con otras personas, tejer en grupo, compartiendo, conversando, es muy bueno, te relaja y tienes amistades, etcétera. Dicen que aumenta la felicidad tanto del tejedor o la tejedora que se enfrasca en un proyecto como si no hubiera un mañana, como de la persona que recibe el proyecto o observa con atención cómo el tejedor en cuestión disfruta invirtiendo horas y horas en tejer. Dicen que sube la autoestima, nada como ponerte esa bufanda que tanto te costó tejer o ese gorrito que tuviste que deshacer varias veces, te sientes orgullosa de llevar algo hecho por ti, te permite estar satisfecha con lo conseguido y no con lo que lograste, además que llevas una pieza única hecha por ti. Tiene beneficios para la salud, según un estudio de la Clínica Mayo. Las personas que realizan alguna actividad artística, no tiene que ser tejer, tienen 73% menos de probabilidad de sufrir demencia o pérdida de memoria. Dichas actividades artísticas incluyen el tejer. Tanto es así que la propia clínica organiza una reunión semanal para que la gente vaya a tejer y a coser juntos, ¿no? Y todo lo que hacen va a pacientes de la clínica. Dicen que es adictivo una vez que empiezas a tejer y te empiezan a salir bien esos proyectos, no puedes dejar de crear y de crecer, de aumentar los proyectos, combinar los colores, tratar diferentes puntos. Así que Bueno, Exilda teje, así que Exilda sabe de esto.
Uh-huh. A crochet con dos
agujeros. ¿Quiere que les diga la última?
¿Qué? ¿Tú tejes?
Bueno. Ah. Yo sé tejer a crochet y sé tejer a dos agujetas.
A dos agujetas. Ajá. Eso es lo que nos enseñaban.
Y me da un estado de desesperación de por comida y locura.
No lo haga, sí. Pues no lo haga. No si puedo. Te destres, pues no,
no
lo
puedo.
Haga.
De las habilidades manuales que a mí me encantan, todas, uh-huh. yo no puedo tejer.
Y me gusta bordar.
Uh-huh. Mí, eso
a
también
mí, a mí
es
me
bueno.
obligaron tanto en la escuela que bueno, ¿para qué?
A mí me enseñó mi abuelita, mi mamá y lo disfruto muchísimo.
A mí me enseñaron y no di pie con bolas.
Así que yo creo que voy a ir a comprarme un set hoy.
Sí, para que ya tengas tu meditación así.
Sí, así mantenemos la locura controlada.
Así. Bueno, amigas, ya se nos acabó el tiempo. Estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro. Dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica. Pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te pongas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Dieron, y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. En los 13.820 kHz, banda de 22 metros. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.